Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola familia, bienvenidos, gracias por escucharnos. Este es un nuevo programa de Vivir con Salud. Es un programa dedicado a la salud, a la calidad de vida, a la prevención de enfermedades y a todo lo que podemos explicar con la mayor facilidad posible y que nos entendáis. Este es nuestro objetivo. Jordi, bienvenido, gracias por venir otra vez.
Hola Salvador, ¿qué tal?
Bien. Me alegro que estés aquí porque este programa sin ti pues no es lo mismo, evidentemente.
Y aquí todos somos necesarios, nosotros dos, nuestro estimable técnico Mario, que sin él tampoco podremos hacerlo.
Hola,
o sea,
Mario.
Que todos ponemos nuestro granito de arena.
Bueno, pues como la idea era explicar las cosas y que la gente nos entienda, pues hoy vamos a hablar del estreñimiento.
Curiosidades de la medicina.
Bueno, hoy en nuestra sección del ¿Sabías qué? Pues vamos a hablar, como bien has dicho tú, del estreñimiento. Y vamos a intentar dar respuesta a algunos mitos relacionados con este estreñimiento, ¿no?
Uh-huh, vale.
Con lo cual, voy a intentar hacerte una serie de preguntas, a ver si tú me contestas si esto realmente es cierto o no es cierto, ¿eh? Uh-huh. Y a ver qué tal me contestas.
A ver qué tal sale.
A ver, por ejemplo, empecemos. ¿Es cierto que hay que evacuar el intestino cada día?
Pues mira, sí y no. Sí, porque en cada día es la frecuencia de evacuación intestinal más normal, más habitual y más natural. Pero no, porque no hacerlo así no es un problema, no es una enfermedad. Y no tiene por qué estar asociado con ninguna enfermedad. Podríamos decir que no es necesario defecar a diario porque cada intestino tiene su propio ritmo. Pero si se hace a diario, pues es absolutamente natural.
Uh-huh. A ver, siguiente pregunta. ¿Es cierto que la causa del estreñimiento es una dieta pobre en fibra?
Pues otra vez sí y no. Sí, porque la fibra es importante en la alimentación diaria y porque sí es una posible causa del estreñimiento. Pero no, porque no es la única causa, ni siquiera la más importante. Y ya que estamos hablando de alimentos, si me permites, voy a aprovechar para decir que no existe un único alimento, ni fruta, ni verdura, ni ningún otro, que su consumo o su falta de consumo sea la causa del estreñimiento o sea la solución del estreñimiento.
Uh-huh. Muy bien. A ver, otra cosa. ¿Es cierto que la causa del estreñimiento es la falta de la ingesta de líquidos?
Pues sí y no, otra vez. ¿Por qué? Porque la falta de líquidos es una posible causa, pero no es la única, ni siquiera es la más importante.
Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que la causa del estreñimiento es la falta de ejercicio en el día a día?
Sí y no, como ya creo que lo estabas esperando, ¿no?
Sí, ya voy pillándolo.
A ver, el ejercicio es una... la falta de ejercicio puede ser una causa de estreñimiento. Más importante en la edad adulta o en la tercera edad que en la edad joven, pero tampoco es la única causa ni la más importante.
Uh-huh. A ver, ¿es cierto que el empleo habitual de enemas para tratar el estreñimiento es perjudicial?
Pues sí y no, otra vez, porque los enemas es un recurso, es un tratamiento que a veces hay que considerar para solucionar un estreñimiento, sobre todo cuando hay una impactación fecal en la parte más alejada del intestino, en la zona del recto. Pero no debería ser un tratamiento habitual, porque los enemas alteran la musculatura, la función muscular del intestino, y al final este intestino puede llegar a no responder al estímulo defecatorio natural.
Uh-huh. Oye, a ver, Salvador, estamos un poco indecisos hoy, ¿eh? Estamos aquí, no sé si confundiendo a la gente o no. O sea, a ver, ¿qué es esto del sí y no?
Pues
Oye, estamos así un poquitín como confusos.
Pues sí y no.
Vale, perfecto.
¿Por qué? Pues porque, mira, el estreñimiento es un síntoma de mala función intestinal. Puede estar producido por muchas causas a la vez que actúan conjuntamente. Y no hay una única causa, ni una única solución. Ese sería el mensaje importante.
Pues muy bien, muchas gracias por las respuestas.
Hoy hablamos de...
Bueno, pues como ya hemos comentado, hoy hablamos del estreñimiento, ¿no? Se supone que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de población afectada por el estreñimiento y es el que registra más casos de estreñimiento crónico. El estreñimiento ocupa el tercer lugar de los problemas de salud más frecuentes en la población española, después del estrés y la ansiedad y los gases. Prácticamente 5 de cada 10 españoles afirma haber padecido estreñimiento en el último año. El estreñimiento es un síntoma digestivo muy común y que llega a afectar a unas 7 millones de personas. El 70% son mujeres y el resto pueden ser pues niños y ancianos. También hay un 35% de los casos en el que el estreñimiento se vuelve crónico. Y habitualmente el perfil básico del individuo que reconoce padecer estreñimiento corresponde a una mujer entre 25 y 55 años. Un 73% aproximadamente de los que padecen estreñimiento adopta hábitos alimentarios y de vida saludables para la prevención del problema y recurren al empleo puntual de productos laxantes. De estos, 3 de cada 4 pacientes no acuden al médico para su tratamiento y siguen recomendaciones de familiares y amigos. También es bien, cierto que algunos piden consejo a los farmacéuticos habitualmente. Las causas más frecuentes del estreñimiento se atribuyen a los malos hábitos alimenticios, el ritmo de vida, la vida sedentaria, los viajes y los periodos vacacionales. De manera que la educación intestinal debería convertirse en un asunto de vital importancia, ya que la prevención y el diagnóstico a tiempo del estreñimiento nos evitarán complicaciones. Y supongo que esto es lo que vamos a intentar hablar en el programa de hoy, ¿no, Salvador?
Eso espero.
A ver, hemos comentado antes que en relación a los mitos, hemos hablado de los mitos sobre el estreñimiento, pero para que quede claro, ¿es normal evacuar una vez al día, o sea, cada día?
Es lo normal, lo natural y lo más frecuente en la mayoría de la población, pero eso no es absolutamente imprescindible. Es tan normal evacuar el intestino 3 veces al día como hacerlo 3 veces a la semana. Imagínate la diferencia que representa una cosa de otra. Y es tan normal lo uno como lo otro. Cada intestino tiene su propio ritmo.
A ver, entonces, ¿cómo definirías el estreñimiento?
Pues mira, para definir el estreñimiento se tienen que cumplir al menos 3 de estos 4 requisitos. El estreñimiento es cuando la persona realiza una deposición cada 3 o más días. Hasta 3 veces a la semana es normal. Por lo tanto, 2 veces a la semana ya empezaría a ser un cierto grado de estreñimiento. Segundo requisito, tiene que hacer esfuerzos para defecar. Es difícil, es dificultoso. Tercer requisito, produce unas heces duras que causan molestias al ser evacuadas. Hace daño el estreñimiento. Duele el esfínter anal por la evacuación de estas heces. Y cuarto requisito, se eliminan menos de 30 gramos de heces al día, es decir, una cantidad muy escasa. Por tanto, no ir al lavabo cada día no es estreñimiento. Si no se acompañan de estos otros requisitos.
De estos requisitos, correcto. Entonces, ¿qué causa el estreñimiento?
Pues muchas cosas. El estreñimiento no tiene una única causa y normalmente el estreñimiento es el resultado de la suma de varias de estas posibles causas, como por ejemplo los malos hábitos intestinales. No hacer caso al reflejo defecatorio, intentar anularlo porque no se tiene tiempo, porque se tiene prisa, porque no se... en fin, por lo que sea. Y poco a poco ese reflejo se va perdiendo y facilita que aparezca finalmente el estreñimiento.
Esto es muy frecuente en niños, sobre todo, ¿no?
Sí, sobre todo porque no se les educa lo suficientemente bien. Hay que darse un poquito de tiempo y si hace falta, pues sentarse en el váter y estar unos minutos hasta que ese reflejo pues vuelva a funcionar. Una dieta pobre en verduras, en frutas, en legumbres, en cereales, en frutos secos, en fibra, como comentábamos antes. Una ingesta insuficiente de líquidos, sobre todo de agua. Una falta de ejercicio físico. Factores psicológicos de mucho tipo, desde el estrés hasta la ansiedad, pasando por diferentes trastornos de depresión o de otras complicaciones psicológicas. Algunos medicamentos pueden producir estreñimiento. Por ejemplo, la codeína, que se utiliza a veces asociada con analgésicos o para las, en los jarabes para la tos. Algunos ansiolíticos, algunos antidepresivos, algunos antihipertensivos, algunos antiácidos, los suplementos de calcio que utilizamos para la osteoporosis, el hierro que utilizamos para el tratamiento de las anemias, los diuréticos, etcétera. O sea, unos cuantos medicamentos que también tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, pues enfermedades que, en donde el estreñimiento acompaña habitualmente a estas otras que son más graves, como pueden ser la diabetes o las enfermedades del hígado, como la cirrosis, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiples, las como secuela de un ictus cerebral, enfermedades en las cuales se altera, digamos, el reflejo nervioso de la evacuación y se pierde este reflejo.
Uh-huh. Entonces, estás diciendo que el estreñimiento es un síntoma en sí mismo, pero no una enfermedad. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para la salud?
Bueno, es un síntoma. Lo que pasa es que es tan frecuente. Tú has repasado un montón de datos en los cuales queda bien claro que afecta a muchísima gente en un momento dado y que es frecuente y crónico en otro un porcentaje importante. Por lo tanto, es lo suficientemente trascendental como para tenerlo en estudio. Y lo cierto es que puede, a su vez, tener otras consecuencias para la salud. Por ejemplo, es causa de las hemorroides. Es causa de fisuras anales e incluso de lo que conocemos con el nombre de fecaloma o impactación fecal, que es una retención importante de una masa grande de heces en la zona del recto y que muchas veces acaba siendo necesario la extracción incluso manual de este fecaloma.
Oye, has hablado de las hemorroides, perdona que te haga un inciso, ¿no? Sí. Pero las hemorroides, ¿qué son exactamente? Porque hay mucha gente que tiene un poquitín un lío en qué exactamente, de qué se trata. Mucha gente la tiene y sí. Mucha gente habla y a veces piensa, incluso lo confunden con enfermedades de transmisión sexual o otras cosas raras.
Uh-huh. Pues mira, las hemorroides son dilataciones varicosas, como las varices de las piernas, pero en las venas que rodean al esfínter anal, de una localización muy concreta que es en este músculo circular del ano que se llama esfínter. Y suelen aparecer cuando hay necesidad de hacer un esfuerzo intenso o excesivo para defecar. Uh-huh. Por lo tanto, el estreñimiento directamente va a facilitar la aparición de hemorroides.
Uh-huh. Y antes, los datos que he repasado, decía que afectaba más a mujeres. ¿Y por qué afecta más a mujeres? O, por ejemplo, luego en niños y ancianos.
Pues mira, afecta más a mujeres no porque salgan los anuncios de la tele, que si uno se ha fijado un poco, siempre sí. Se da cuenta que salen mujeres relativamente jóvenes y que necesitan algún tipo de ayuda para la evacuación. Y esto se cree que es por circunstancias fisiológicas del propio organismo femenino. Y después, por estas otras circunstancias, como el embarazo, como el posparto, suelen hacer menos ejercicio físico en general, suelen verse más afectadas por factores psicológicos adversos. Incluso la anatomía y del colon en particular parece que en las mujeres tiende a facilitar y a predisponer al estreñimiento. En los niños, lo hemos comentado antes, la dieta puede tener una importancia fundamental. Se comen más golosinas, más azúcares. La dieta de los niños es escasa en fibra porque no les gustan las legumbres, porque no les gustan las verduras, porque comen con muy poco residuo. Y luego, pues una incorrecta educación. Los padres no prestan atención suficiente para que los niños hagan sus deposiciones con cierta frecuencia o no los vigilan. O la educación pues falla un poquito. Y en los ancianos, pues básicamente por dos razones: una vida más sedentaria, generalmente por motivos de salud, con menos actividad física, y en segundo lugar, pues una dieta pobre en alimentos con fibra, y que al perderse también esa sensación de tener sed, es muy frecuente que nos encontremos con ancianos que beben muy poco, y esa tendencia a la falta de ingesta de líquido pues es otra de las causas que nos van a favorecer el estreñimiento.
Aquí estamos haciendo un repaso, sobre todo sobre el tema de la alimentación, el ejercicio físico, la correcta hidratación. Es una cosa que nosotros habitualmente, que ya tenemos una cierta experiencia en hacer algún programa de estos, siempre hemos ido comentando. A lo mejor hemos perdido la costumbre, ¿no? Quizás porque los programas que hasta ahora hemos hecho, pues a lo mejor no daban para tanto o para esto, pero siempre hacemos mucho inciso en esto, ¿no? Sobre todo tú eres un ferviente, digamos, avalador de una dieta sana, equilibrada, sí, ejercicio físico, hidratación, sí, sí, y que consideras que esto es fundamental en la mayoría de trastornos que a veces podemos tener.
Muchísimo, muchísimo. Hay incluso estudios que dicen que con una buena alimentación podríamos eliminar casi el 30% de los padecimientos físicos, incluido el cáncer, uh-huh, pasando por enfermedades cardiovasculares, uh-huh, diabetes, hipertensión, osteoporosis y el estreñimiento incluido. Uh-huh. Por tanto, insistiremos en muchos programas en el tema de la alimentación y el ejercicio físico. Sí, yo sé que a ti también te gusta.
También, también. Estamos de acuerdo en esto también. Bueno, háblanos de los signos de alarma relacionados con el estreñimiento. A ver, ¿cuándo hay que acudir al médico?
Pues mira, vamos a... Yo señalaría tres situaciones especiales. Primero, cuando haya un cambio prolongado del ritmo intestinal sin ningún motivo aparente. Eso quiere decir que si durante muchos años hemos tenido una frecuencia de una vez al día o una vez cada dos días, de golpe o en poco tiempo empezamos a tener más de tres deposiciones al día o al revés, menos de tres a la semana. Eso normalmente obligará a hacer una investigación de ese trastorno en el aparato digestivo y puede, en algunos casos, hacernos encontrar enfermedades más graves. En la segunda situación, cuando veamos sangre con las heces, mezcladas con las heces, sangre roja, o cuando aparezcan unas heces muy negras, muy pegajosas, muy oscuras, que nos hagan sospechar que tenemos una hemorragia digestiva en el interior del organismo. Y tercera situación, cuando haya, al mismo tiempo que la defecación o que el estreñimiento, se asocie un dolor abdominal muy intenso, se asocien vómitos o se asocien náuseas. Aquí seguramente tendremos que hacer alguna otra investigación para ir más allá de únicamente cambios en el estilo de vida o la dieta o la hidratación o el ejercicio físico. Uh-huh.
Entonces, para prevenir el estreñimiento, ¿qué podemos hacer?
Mira, te propongo un decálogo.
Vale.
10 cositas, ¿vale? La número 1. Seguir una dieta rica en verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos, cereales, todo aquello que nos proporcione fibra. Fibra que va a hacer el bolo fecal más voluminoso, menos denso y más fácil de evacuar. Para eso, pues hábitos alimentarios desde la infancia, los mejores desde la infancia. Reducir el consumo de alimentos pobres o sin fibra y que contribuyan al endurecimiento de las heces, como el azúcar, el arroz o el chocolate. Limitar los alimentos que contienen prácticamente nada de fibra, como los helados, el queso, la carne, los snacks estos de patatas fritas, las bolsas de ganchitos, sí, y tal, la pizza, el puré instantáneo, los alimentos congelados, preparados, alimentos más naturales.
Todo lo que les gusta a los niños, por eso.
Es lo que comentábamos antes, ¿no? Y además, pues eso permite que no o dificulta que los padres tengan un cierto control, uh-huh, sobre la evacuación intestinal de los niños, pues acaba produciendo unos malos hábitos, ¿no? Uh-huh. Segundo punto, comer lentamente y masticando bien los alimentos, especialmente los que son ricos en fibra. Tercer punto, beber agua, por lo menos 1.5 litros de líquidos, de agua y, si es posible, pues también de zumos, infusiones, sopa, caldo, etcétera. Leche, por supuesto. Evitando la cafeína y el alcohol, porque tienen un efecto contrario. Al final producen un estreñimiento si se abusa de estos líquidos. Uh-huh. Punto número 4. Evitar la vida sedentaria. Por lo tanto, hacer ejercicio, caminar, correr, nadar, ir en bicicleta, a ser posible, practicándolo diariamente. Punto número 5. Educar al intestino y atender siempre la necesidad de ir al baño, ese reflejo que es natural y normal en el intestino, pues permitir que se mantenga y hacerle caso. Y a ser posible con un horario regular y, bueno, y sin prisa, ¿no? Dedicarle el tiempo que se necesite.
Sí, no tener que pim pam, no.
Sí, porque si no te puedes quedar a medias, sí, todavía es peor. Punto número 6. El tema de la frecuencia, no obsesionarse. Cada persona tiene una normalidad, una frecuencia, y cada intestino tiene su ritmo. Y si no aparecen aquellos signos que teníamos, que hemos comentado antes, de alarma o de molestias, pues esa frecuencia es absolutamente normal. Punto número 7. Vigilar con la automedicación. Los jarabes para la tos que tienen codeína y que se venden en las farmacias, incluso sin receta. Revisar los medicamentos con el médico. Punto número 8. No abusar de los laxantes y en particular de los irritantes. ¿Por qué? Pues porque van a generar dependencia, van a causar molestias, como por ejemplo retortijones, dolor abdominal, gases, incluso episodios de diarrea intercalados con el estreñimiento, y al final incluso pueden llegar a ser perjudiciales para la salud y el intestino no responde sino a estos irritantes. Punto número 9. Si hay necesidad de tratamiento farmacológico, acudir al médico en primer lugar, o por lo menos al farmacéutico, para estos consejos. Y número 10. Acudir al médico. Uh-huh. Aquí sí que nosotros tenemos experiencia, vemos, se nos consulta mucho por este problema, uh-huh, y al mismo tiempo seremos capaces de prevenir posibles complicaciones y otros problemas de salud.
Muy bien, pues yo supongo que con este decálogo nos quedamos. Muchas gracias por esta charla, que ha sido muy provechosa, uh-huh, y nos vemos otro día.
La medicina basada en la evidencia.
Bueno, hoy en esta sección pues seguiremos hablando de problemas asociados al estreñimiento, y en este caso, ¿qué nos traes? Nos hablarás de qué? De los laxantes, creo que
sí,
me ha parecido.
Sí, he dejado precisamente el tema del tratamiento a base de laxantes al final para aclarar un poco cuáles son los más útiles, los más eficaces, los más seguros, los más recomendables.
Me ha parecido, hemos hablado poco de esto y me ha parecido que tenías preparado alguna cosa. Tengo entendido que los laxantes figuran entre los 10 medicamentos más consumidos por los ciudadanos en general. Que muchos de ellos se venden sin receta o incluso fuera de las farmacias, por lo que se puede hacer un mal uso de ellos o incluso un abuso. Oye, ¿valdría la pena que nos hicieses un poquitín de repaso sobre la evidencia que hay en el tema de los laxantes en general?
Pues mira, los laxantes tienen dos funciones principales. Aumentar el número de las deposiciones y disminuir la consistencia de las heces. Hay algunos, porque hay diferentes tipos, que hacen las dos cosas, y otros solamente una. Pero en este caso lo que vamos a repasar muy brevemente son los 6 tipos de laxantes que existen y cuáles de ellos serían los más recomendables. Mira, hay laxantes que incrementan el bolo intestinal. Estos son básicamente los que llevan fibra, por ejemplo metilcelulosa, plantago ovata y salvado de trigo. Después tenemos los laxantes osmóticos, que absorben agua y facilitan la evacuación porque mezclan las heces con el agua. Por ejemplo, la lactulosa y el lactitol. Después tenemos los laxantes emolientes, que también actúan por un mecanismo parecido al de el agua y ablandan su consistencia. Aquí estaría el docusato y la parafina. Después tenemos los laxantes por vía rectal, tipo supositorio de glicerina. Los laxantes salinos, que son estos preparados que sirven para hacer una limpieza del intestino antes de una exploración como la colonoscopia o antes de una intervención quirúrgica. Y finalmente los laxantes estimulantes o drásticos, que son los irritantes. Son esos laxantes que hacen funcionar al intestino porque le producen una molestia y el intestino trabaja para quitarse esa molestia de encima. ¿Cuáles serían los más recomendables? Pues básicamente los que producen un aumento del bolo intestinal por que hay más fibra en el interior de este bolo intestinal. Uh-huh. Y estos otros dos grupos de laxantes que absorben agua y que hacen, más líquido, más suelto, más blando el bolo intestinal. Por lo tanto, los otros, tanto los supositorios como los laxantes salinos, que solo se utilizan para estas situaciones concretas de la cirugía y la colonoscopia, no serían tan recomendables. Y los menos recomendables de todo, los irritantes, porque estos nos van a dar más, a la larga nos van a dar más perjuicios que beneficios.
Pues oye, fantástico tú, un buen repaso de todos los laxantes que habitualmente está tomando la gente, que lo sepan, que consulten al médico. Y nada, nos vemos la próxima semana, familia. Hasta luego.
Adiós.